Hola a todos y bienvenidos al episodio número 68 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde comparto con vosotros las principales reflexiones, análisis y libros que leo en mi día a día y que un poco resumo para compartir con vosotros y un poco también que os llevéis cada día un poco de píldoras de conocimiento financiero. Espero que estéis bien, que estéis disfrutando de estos episodios anteriores. Si no me conocéis, soy Luis Ángel Hernández y realmente soy el quien lleva todo el proyecto de Salud Financiera, un proyecto dedicado un poco también a compartir todo el conocimiento que durante los últimos 7, 8 años he estado aprendiendo acerca de finanzas y un poco primero en la etapa como editor y moderador de Rankia y luego ahora en esta etapa por separado. Como sabéis, este podcast tiene varias secciones y no solo tenemos un podcast, tenemos newsletter, tenemos vídeos cortos en las principales redes sociales acerca de curiosidades financieras y también este es un servicio un poco de consultoría donde podéis enviar vuestras preguntas de forma gratuita al teléfono 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com y de esas preguntas y de las respuestas forman parte también este podcast que quizás nació con esa idea un poco de que vuestras preguntas fueran el eje central, pero lo hemos ido enriqueciendo con secciones donde os cuento sobre libros o también con el curso de la píldora financiera diaria, donde también cada día os explico un término relacionado con el mundo de las finanzas. Así que nada más, vamos a en este capítulo 68, como os he ido anunciando, vamos a estar hablando acerca del mercado del cacao, pero no por entrar un poco a lo que está sucediendo, sino para verlo dentro del marco de lo que aprendimos en el capítulo 67, donde veíamos las fases de los ciclos de capital y cómo el dinero fluye y crea distorsiones dentro de la oferta dentro de una industria. Entonces, tanto el cacao como también el ciclo de capital que se vivió en el azúcar y que un poco viví en ese entonces en Cuba cuando era pequeño, realmente pues me van a servir para explicar y ver con un caso reciente un ejemplo de cómo funciona esta industria. Ya sabéis que el libro que tenemos en estos episodios de referencia es el libro de Edward Chancellor, Rendimientos de Capital, que está basado en las cartas que escribió en Marathon y todos los gestores de Marathon Asset Management, unos gestores especializados y que su filosofía de inversión es detectar ciclos de capital dentro de determinados sectores y aprovecharse de la tendencia. Así que eso es la primera parte. Luego tenemos la tercera pregunta de uno de los usuarios que nos ha escrito al email, donde nos pregunta acerca de los fondos mixtos, si le vemos sentido y demás, y ahí os compartiré un poco mi visión acerca de este asunto. Y en el curso de la píldora financiera diaria estaremos hablando acerca del free cash flow to the firm, una de las métricas también muy relacionadas a este flujo de caja que conocemos. Así que, sin más, espero que el episodio de hoy sea de vuestro interés y vamos, como se dice, a avanzar y a darle, como aquí dice, creo que es Luisito Comunica, uno de los youtubers mexicanos más conocidos, vamos a darle en este sentido, vamos a empezar a contar qué está pasando en el cacao y cómo podemos entenderlo dentro del ciclo de capital. ¿Vale? Pues os comparto, para los que estáis en directo, uno de los analistas y periodistas especializados en, vamos a decir, en materia de commodities, materias primas, sobre todo relacionado con toda la parte de petróleo, pero es un periodista de Bloomberg, se llama Javier Blas, y tiene un libro bastante, bastante interesante, que es creo que se llama El Mundo en Venta, sí. El Mundo en Venta, que es para entender todo el sistema y todo lo que pasa dentro de la estructura de las commodities, quizás es uno de los libros que se convertirá en una referencia, ¿vale? Y entonces ha sacado un hilo recientemente dando un poco de claridad acerca de qué está pasando, y mira, tiene 1 millón de reproducciones o de visitas este hilo, y realmente lo explica muy bien qué está pasando. Y en ese sentido, un poco, pues da el contexto, por ejemplo, en los precios de los futuros. Siempre aquí estamos hablando del precio spot, pero que está negociado a través de futuros que tienen determinados vencimientos de cocoa, ¿vale? De cacao. Pues claro, han tenido un crecimiento, se ha disparado parabólicamente los precios, ¿vale? Sobre todo en este último vencimiento. Y está llegando casi a los 10.000 dólares por tonelada, ¿vale? En ese sentido, pues primero hay que ponerlo en contexto. Si miramos en términos nominales, es decir, en valor nominal, pues sí sería máximo histórico y habría roto el máximo histórico anterior de que data de 1977. Pero realmente, si lo miramos contando la inflación, pues tendría que superar casi los 27.000 dólares por tonelada para alcanzar un pico relativo como el que se vivió en 1977, ¿vale? Entonces, un poco lo que nos cuenta en ese sentido es entender primero cómo es, vamos a entender el mundo de la oferta, ¿vale? Siempre en un sector o en unos futuros lo podéis analizar tanto por el mundo de la oferta como por el mundo de la demanda. Y lo primero que tenemos es el mundo de la oferta, y aquí lo vamos a ver rápidamente, que es un sector, ¿vale?, que está ampliamente dominado por cuatro países en ese sentido, y en especial por Costa de Marfil, ¿vale? Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Nigeria, países ecuatoriales dentro de África, concentran casi entre el 75 y el 80% de la producción mundial, ¿vale? Entonces hace que sea un sector muy, muy dependiente. Esto es a día de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas estas plantaciones vienen desde el anterior pico. En ese sentido, han sido países que han invertido con sus limitaciones, pero que centraron su economía, buena parte de su economía, en esta producción. Y el cacao se produce alrededor de unos grados, tanto al norte como al sur, de la línea ecuatorial, y han sido estos países los que más, en ese sentido, han destacado en sus producciones, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Evidentemente, estos países no tienen los recursos necesarios para toda la inversión que se ha ido haciendo en su momento, es decir, volver a reinvertir en las mismas para evitar el declive de la producción, ¿vale? ¿Y por qué evidentemente el declive? Porque los árboles cada vez, si los cuidas, si los fertilizantes, los pesticidas que tienes que utilizar, las plantas que tienes que, cada vez que una planta ya no da fruto, pues bueno, puedes sustituirla, toda esa reinversión que debería hacerse, ¿vale? No se ha hecho durante muchos años y evidentemente el rendimiento por plantación ha decaído mucho, ¿vale? Pero es que también una de las cosas que tenemos que entender, y un poco cuando empiezas a leer sobre el tema y empiezas a leer medios locales en ese sentido, y os recomiendo leer este artículo del propio Javier Blas, que es un poco una explicación mayor, en ese sentido más espaciada que lo que puede ser un hilo de Twitter, pero explica básicamente ya con el titular, en ese sentido, nos dice que las décadas de no inversión en estos países de África Occidental acerca de esto, pues hace que sea imposible recuperar en ese sentido el rendimiento de las plantaciones en el corto plazo, ¿vale? Y para que nos llevemos un dato, pues una de las cosas por las que no se han reinvertido porque es que la producción está muy fragmentada. Es decir, a pesar de que en esos países sí concentran el 75% de la producción, dentro de esos propios países, ¿vale?, hace que son pequeños productores lo que lo hacen y reciben muy, muy poco por cada kilo de producción de grano de cacao, ¿vale? En ese sentido, casi reciben precios irrisorios y que les da para vivir, pero no para reinvertir. Entonces, aquí, desde que se produce, ¿vale? Aquí veis un poco la zona donde toda esta zona, estos tres países que están en la línea ecuatorial, son los que se producen desde la producción, ¿vale?, hasta que llega al consumidor final y un poco todo el procesamiento para luego convertir el cacao en chocolate y demás, pues realmente hay toda una cantidad de intermediarios que se están quedando con, en ese sentido, el valor de la producción, porque aquí lo dice, pues mira, los árboles viejos de cacao tienen dos problemas. Dan unos rendimientos muy bajos y son unas plantas que son particularmente vulnerables al mal tiempo y a las plagas, ¿vale? Y ambos factores han pasado este año, ¿vale? Entonces, casi toda la producción o se está perdiendo producción en ese sentido, unos ritmos bastante, bastante altos en ese sentido. Y, ¿vale? Pues aquí un poco lo que nos cuentan es que los productores, es decir, los de Costa de Marfil, están teniendo casi $1.63 por kilogramo de lo que producen, que esto es un 70% de lo que, si dividimos el precio al que se vende el producto final o al que se negocia el producto final, un precio inferior, ¿vale? Y entonces esto también ha hecho que esa oferta haya caído muchísimo, y aquí vemos un poco el desfase. Esto lo que estamos viendo es un gráfico de, vamos a decir, un gráfico de la producción, si hay y la demanda, ¿vale? Pues aquí lo que estamos viendo es que llevamos 3 años consecutivos, ¿vale?, donde la oferta no logra satisfacer a la demanda. Y este año en particular se ha ido casi a 400.000 toneladas la diferencia entre la oferta y la demanda. Y me diréis, bueno, si no hay oferta y hay tanta demanda, ¿cómo se está supliendo esa demanda? Pues con inventarios, ¿vale? Entonces estamos cayendo en la mayor diferencia, la diferencia entre la producción y la demanda de los últimos 65 años. ¿Y de qué se está tirando? De los inventarios. Y aquí veis un poco el tamaño de los inventarios, la relación stock to use, que esto es un ratio bastante usado para analizar las materias primas, ¿vale? Incluso se ha querido aplicar al Bitcoin, es decir, cuánto comparar la producción de un año con el tamaño del mercado, ¿vale? Pues aquí los inventarios están cayendo a un ritmo bastante grande y solo hay disponibles casi el 25%, que es verdad que en 1977 llegó a caer hasta el 19,1, pero el problema es que, mirad, cuando tocó mínimos, enseguida como luego rebotó, pero aquí el problema es que las soluciones no van a ser realmente en ese sentido muy, muy rápidas. No hay manera de hacer que esta recuperación de la producción sea de otra forma que sea siguiendo consumiendo inventarios en ese sentido para satisfacer esa demanda. Y os quería enseñar, viendo la parte de la demanda, bueno, aquí tenemos en ese sentido el déficit que hay de entre oferta y demanda, pues mirar también la parte de la demanda, por qué ha presionado tanto, ¿vale? En ese sentido, la demanda se ha disparado y casi se ha doblado en los últimos 30 años con el aumento de la clase media, y aún así todavía puede permanecer baja comparado con lugares como China, que todavía consume muy muy pocos kilos de chocolate comparado a su población, es decir, cuántos kilogramos come su población. Por ejemplo, aquí tenéis el dato de que, por ejemplo, el mayor consumidor per cápita de chocolate es Suiza, con 12 kilogramos, después Estados Unidos, Alemania, pero mirar los países más poblados del mundo, todavía la media que baja está, y esto nos da a indicar que la demanda no va a bajar de una manera muy sostenida, pero algo que nos enseña rendimientos del capital es que la demanda puede ser muy fluctuante y no deberíamos nunca centrarnos en un sector en lo que va a ser la demanda, sino que deberíamos mirar la parte de la oferta. Pero bueno, es bueno entenderlo porque muchas materias primas sí es cierto que han sido acaparadas por India y China, pero aquí no es el caso. Es decir, aquí, evidentemente, si tú multiplicas los kilogramos que consume cada habitante de India por el número de habitantes de India, evidentemente hay una presión, pero no es todavía un consumo relevante hasta que quizás donde se podría llegar con países desarrollados el nivel de consumo per cápita que existe en este sentido, ¿vale? Pues entonces aquí, en ese sentido, pues esto ha hecho que luego empiece a sufrir y a estresarse en ese sentido los mercados. Y una de las cosas que puede pasar, tenemos que entender los mercados de futuros y un poco los mercados de materias primas, ya sea agrícolas y demás, cómo funcionan. Hay un mercado financiero donde se hace la cobertura o la especulación acerca de un producto, pero luego hay unos que se le llaman broker o firmas de brokeraje que trabajan con el producto real, es decir, son los que exportan, los que contratan un barco, lo mueven, le compran a un intermediario y esa producción son los que compran suministros y demás. Y generalmente estos brokers lo que hacen es ir al mercado financiero a cubrir determinadas posiciones. Pues Javier un poco lo que hace es preguntarle en ese sentido a estos intermediarios que sí están trabajando con el producto real y dice un poco que estas firmas de trading en ese sentido están colapsando porque no hay, o que esto ya pasó, lo que le pasó a los intermediarios en el mercado de la electricidad en el 2021-2022 y lo que le pasó también al mercado del algodón en 2008 y en 2011. ¿Por qué? Porque no hay producto para suministrar la cadena de en ese sentido y evidentemente en los mercados ir a cubrir tu posición en un mercado de futuros que se está disparando en ese sentido no parece una opción viable y entonces se están sufriendo y pueden incluso llegar a desaparecer varias de ese sentido. También la liquidez de este mercado se está secando, ¿vale? Es decir, casi ha caído un 35% el número de contratos abiertos de futuros, ¿vale? Que es lo que se conoce de open interest en la bolsa de Nueva York y en Londres, en los mercados de futuros de estos en los últimos 3 meses ha caído casi un 35%, ¿vale? Y entonces un poco dice, pues ¿qué empezaremos a ver? Pues ¿qué empezaremos a ver? Dos fenómenos. Pues hay un fenómeno que lo tenía por aquí, vale, a ver, aquí hay una publicación justo de ayer de WisdomTree, que si no lo sabéis, WisdomTree es el único ETP que podéis negociar acerca de los futuros del cacao, creo que hay disponible en Europa, creo que es el único, ¿vale? Y hacen su estudio de análisis, que escribe bastante sobre esto, pues hacen un poco el análisis de cómo se están comportando los siguientes vencimientos. Y el mercado está en un fuerte backwardation. Si no lo sabéis, pues al final es cuando el precio actual de un subyacente se encuentra por encima de lo que se está negociando en los siguientes vencimientos, en los siguientes vencimientos de estos contratos. Y miráis las curvas en ese sentido, cómo están en un fuerte backwardation, ¿vale? Entonces, básicamente también dice que Ghana, que es uno de los mayores productores, aumentaron 50% del precio fijo pagado a los cultivadores de cacao para repartir la subida de los precios y, claro, incentivar a que esto, en ese sentido, aumenten su producción y hagan esa reinversión en ese sentido en las plantaciones, ¿vale? Entonces, un poco, bueno, aquí nos dice que la relación entre inventario y molienda se ha caído al nivel más bajo de las últimas 4 décadas y lo que se espera es un déficit de suministro. Bueno, esto ya un poco lo hemos visto, pero tenéis también este artículo que aparece en Fan People que se llama "Caí detrás de la fuerte alza del precio del cacao". Vale, entonces, ¿qué podemos esperar? Evidentemente estos precios tan altos en un negociamiento de futuro son momentos puntuales, ¿vale? Porque al final, recordar la frase que os explicaba ayer, no hay nada mejor para acabar con unos precios altos que los propios precios altos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Si lo entendemos desde el punto de vista del ciclo de capital, ¿qué es lo que debería suceder aquí? Evidentemente, con estos precios más altos, pensar que la línea ecuatorial se reparte a todo lo largo del mundo, pues en los países que ven que hay una rentabilidad en empezar a plantar plantaciones de cacao, pues van a aumentar, en ese sentido van a intentar aumentar la producción para sacarle beneficio a este boom de los precios. Luego, los productores naturales, al ver que todo va a aumentar la competencia, ¿qué van a hacer? Deberían utilizar esos beneficios para reinvertir y aprovechar y un poco elevar el rendimiento de las plantaciones. Este aumento a medio plazo del rendimiento de las plantaciones y la producción extra de otros países, ¿qué debería hacer? Equilibrar un poco la demanda y la oferta, ¿vale? Y en ese sentido también incluso podríamos ver algún efecto en la demanda de que el aumento de precios haga que al final el chocolate es un bien bastante que quizás no consideramos de primera necesidad y entonces pueda tener una demanda un poco elástica al precio y por tanto reaccionar esa demanda a la baja, ¿vale? Un poquito, o al menos que veamos un límite, una limitación al crecimiento de esa tan fuerte de la demanda de chocolate. Evidentemente, si yo voy al supermercado y una tableta de Nestlé me pasa a valer 10 euros, pues evidentemente no me compraré una al mes. Entonces quizás reduzca o busque otras variantes o realmente pues pase de regalar bombones en ese sentido porque al final consumiré menos en ese parte. No es un bien de primera necesidad como quizás sí son otras materias primas, ¿vale? Entonces un poco lo que nos dice la estructura y el análisis del ciclo de capital es que al final todo esto tenderá a compensarse. Entonces, ojo con cuando veis este tipo de productos, porque hay mucha gente de uy, se me escapó invertir en cacao, ¿vale? O eres aquí un especialista en el sector, te has leído 10 libros y viste venir que esta diferencia quizás que ya se produjo en el primer año de producción y demás, eres un especialista en política local y en meteorología de estos países y estás especializado en este nicho, o realmente no había manera de sacarle rentabilidad en un crecimiento tan parabólico. Entonces, ojo con subiros a estos carros de, bueno, ahora voy a meterle dinero a este TP de Wisdom Tree, cuando la curva, evidentemente, lo que empieza a descontar es que estos precios no son sostenibles porque romperían un poco toda la industria, todo el mercado de intermediarios que hay y dispararían los precios. Vale, el segundo fenómeno, que es quizás más doloroso para algunos y que quizás no comenté antes, es la reduflación. ¿Vale? Básicamente que nos vendan al mismo precio, pero cada vez con menor cantidad. Y este es menos perceptible porque todo el mundo, por ejemplo, yo tengo una compra en Mercadona y puedo ver, generalmente compro los mismos productos en los últimos 3 años y he podido ver el impacto de la inflación claramente en cada uno de esos productos. ¿Vale? Pero cuando te hacen un proceso de reduflación, a no ser que tú tengas claro cuántos kilogramos y cuántos gramos estás comprando un producto, o seas un consumidor habitual, es un efecto menos perceptible y que menos, poco, evidentemente al consumidor habitual que sí lo conoce, le genera ese rechazo de, oye, me estás dando menos, pero el 90% de los consumidores no lo notan. Y cuando una materia prima se encarece mucho, una de las soluciones que están buscando las marcas es cada vez darte un poco menos de cantidad y así un poco pues evitan este efecto que tú, es un juego en ese sentido de sesgos, para evitar esa parte de que tú no inviertas en ese sentido, que tú dejes de consumir, ¿vale? Y esto que pasó en el cacao, yo lo comentaba ayer en el podcast que os iba a hablar acerca de la producción de azúcar en Cuba. Podría dar para un episodio, pero os voy a hablar de lo que viví. Y esto es un podcast, como digo yo, personal y que me encanta un poco compartir también mi historia y mi experiencia, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo, ¿vale?, es la producción de azúcar desde 1905 hasta 2021, ¿vale? Es decir, bastante, no estamos hablando de 10 años y demás. Pues, curiosamente, un poquito de España, Cuba adquiere su independencia en 1902, luego de la guerra del 98, todo el desastre del 98 que lo conocéis y demás. Pues bueno, en 1905 casi que se cortaba toda la caña a mano, no había mecanizado y demás, pues la producción de Cuba era casi de, ¿vale? Aquí lo veis, de 1.3314071, y esto imagino que estará en toneladas, ¿vale? De millones de toneladas. Pues en 2021 la producción, ¿vale?, 100 años después o 120 años después, solo era de 816 millones de toneladas, ¿vale? No, millones no, 816, mil en ese sentido toneladas, ¿vale? Había caído casi la producción más baja de los últimos 116 años, ¿vale? Entonces dices, ¿cómo puede ser? Pero no es en ese sentido que es eso, que quizás en 1900, vamos a marcar, 53, se produjeron 7 millones de toneladas en Cuba, en ese sentido. ¿Qué ha ido pasando? ¿Vale? Pues se puede entender muy bien, un poco entendiendo también la evolución. Cuba era uno de los principales productores del mundo y durante todos estos años, incluso la economía cubana se puede explicar muy claramente con toda la exportación, porque ¿qué hacían? Le enviaban toda esta producción de azúcar a la Unión Soviética, y la Unión Soviética le pagaba en ese sentido con petróleo, alimentos y demás. Y entonces hubo una época de pobreza, pero enmascarada con una cierta abundancia de lo que eran alimentos, bienes básicos y demás. ¿Por qué? Porque toda casi la producción era comprada por la Unión Soviética. Mirar que aquí, antes estos 7 millones eran comprados por Estados Unidos prácticamente, llega un poco la ruptura de relaciones y se busca todo ese mercado, ¿vale? Y a partir de ahí, evidentemente, sobre todo con el golpe que fue la crisis, el periodo especial, mirar 1991, justo el año que yo nací, marca el declive de la producción, pero realmente siguen en unos valores bastante aceptables, ¿vale? ¿Y qué pasó aquí en 2001? ¿Vale? ¿Qué pasó aquí en 2001? Pues llegó la famosa idea de Fidel Castro de mirar los precios del azúcar, mirar, para que lo veáis, os lo voy a enseñar aquí, mirar la evolución de los precios del azúcar. En 1980, ¿vale?, se pagaba, ahí estoy, futuros de oro, pero vamos a ir aquí al azúcar, ¿vale? Mirar, hubo un boom de los precios de los futuros del azúcar en 1980 y fue luego un periodo fuerte de caídas, luego se recuperó un poco a principios de los 90, caídas, y llegamos al 2000 con los precios del azúcar casi tocando mínimos. ¿Y qué fue la brillante decisión que tomó Fidel aquí? En vez de decir, bueno, mira, yo tengo una producción un poco socialista, me da igual que las empresas no generen beneficio y demás, puedo mantener mi producción azucarera, aunque realmente no los precios sean irrisorios en el mercado internacional, bueno, busco alguna manera de sacarle rentabilidad a esto, pues decidió destruir la mayoría de la producción de los centrales azucareros. Y podéis ver, si pudiéramos buscar un gráfico y queréis, os interesa, pues básicamente empezó a dar discursos diciendo que había que desmantelar los centrales. En Cuba creo que había más de 170 centrales azucareros que se había construido en la época de la colonia. Y creo que han pasado a estar activos o a estar entre 20 y 30 centrales que dejó en ese sentido. Pues imaginar, yo soy descendiente de mis abuelos, trabajaban mis abuelos cuando emigraron en ese sentido por la guerra civil, fueron y vivieron en un batey. Batey es como se le llama al pueblo que está al lado de un central azucarero donde viven todos los trabajadores del central azucarero. Pues mi familia es de un batey. Y uno de los, y además tengo el recuerdo de pequeño de cómo pasaba el tren con la caña de azúcar por la puerta de mi casa y cogíamos toda la caña y demás, y todo eso se desmanteló, ya por ahí no pasan trenes. El central realmente solo produce, antes tenía dos zafras, la zafra grande y la zafra chica, y ya produce muy, muy poco. y todos los campos y todos los cañaverales, pues al final se han terminado. La idea de Fidel era convertir todos estos centrales en centros de producción de alimentos para el pueblo. Realmente los Batlle, una vez que cerraron el central azucarero y de lo que vivían y el transporte que había para llevar ahí, en ese sentido, a los trabajadores y demás, pues realmente desapareció toda la industria azucarera del país, y realmente esos son pueblos zombies donde ya no vive nadie y toda la producción de azúcar, ya veis que se ha desplomado. Y en ese sentido, los azucareros en aquel entonces, recuerdo, aquí hay una historia que podéis buscar, hay varios documentales, os recomiendo en Netflix un documental que se llama Cuba a través de la cámara. Es, bueno, bastante interesante si os interesa este tema de ver un poco la evolución del país. Pues en el año 70 es la famosa zafra de los 10 millones. No, básicamente los precios, aquí creo que no llega al año 70 la gráfica de precios que os estaba enseñando, ¿vale? Pero bueno, los precios en los años 70... la Unión Soviética le había puesto un precio bastante alto al azúcar de Cuba, y Fidel sacó todos los médicos, todos los profesionales, los sacó. Esto también lo hizo Mao con la Revolución Cultural. Sacaron a los mejores especialistas, los mejores, todo el mundo tenía que ir a producir azúcar. Se paralizó el país para conseguir el famoso objetivo de la zafra de los 10 millones, que evidentemente luego nunca se consiguió. Se consiguió solo 8 millones 500, pero fue un poco durante varios meses del año 1970, se paralizó toda Cuba porque todo el mundo tenía que ir a apoyar a los centrales azucareros a hacer esa zafra famosa de los 10 millones. ¿Vale? Pues aquí un poco os muestro ese desastre y ese ciclo de capital. ¿Qué pasó después? Que los precios del azúcar alcanzaron de nuevo unos máximos increíbles en la época de 2010-2012, y evidentemente Cuba no pudo aprovechar toda esa producción porque su producción estaba totalmente en decadencia. Es decir, solo 10 años después, ¿vale? Solo 10 años después realmente se había recuperado todo el nivel de precios, y Cuba con su producción de quizás 3 millones habría rentabilizado bastante toda esta subida del azúcar, pero realmente la vio pasar y no formó parte en ese sentido, y de una industria azucarera que dejó de ser, era como la tercera industria del país. Bueno, la primera durante muchísimos años, todos los años de la colonia y todos los años de antes de la revolución, y luego pasó de ser la tercera, luego el turismo, incluso el níquel, según el precio del níquel que estuviera, a ser, vamos, una industria casi que no aporta nada a la economía del país. Y en ese pasar de ser el primer productor de azúcar casi en ese sentido por habitante a realmente ser un mercado, ya no estamos ni entre los 20 primeros productores de azúcar del mundo en ese sentido, ¿vale? Pues bueno, quería contar esto porque era un poco parte de la historia y también de entender cómo se hace un ciclo de capital mal hecho. Es decir, cuando los precios caen a mínimos, alguien que tuviera esa capacidad de mantener la producción porque todas sus empresas estaban subvencionadas y realmente le daba igual esto, pues aquí una decisión errónea fue destruir toda la capacidad productiva, cuando el mundo generalmente en ese sentido sí habían llegado sustitutivos, se hablaba del azúcar de remolacha europea y que otros países estaban produciendo, pero realmente la capacidad, todo este aumento de los precios del azúcar fue por todo el uso que se le ha empezado a dar a los derivados del azúcar, que tiene muchísimos. Es decir, se habla mucho de los derivados del petróleo, pero el azúcar tiene muchísimos, muchísimos derivados, y se utilizan derivados para la producción de energía, pues sobre todo muchos se utilizan para combustibles de coches, se utiliza muchísimo, por ejemplo, bagazo también, que es un material que se utiliza realmente, la melaza, es decir, hay muchísimos componentes derivados que salen de un central azucarero, y realmente en ese sentido, pues los precios al final han ido evolucionando al alza con la utilidad que se le ha ido dando en ese sentido a todos los derivados que hay del azúcar, ¿vale? Pues bueno, os quería contar esto, y no sé si conocíais toda la historia del azúcar en Cuba o de todo lo que estaba pasando con el cacao, pero espero un poco que os quede en ese sentido. Y ya os digo, hay documentales de tanto del tema azucarero en Cuba, tanto en YouTube como en Netflix, podéis encontrar varios. Y todo el tema del cacao, creo que, sí, he visto algún vídeo en YouTube de, sobre todo, Visual Economic, creo que tiene alguno también donde lo explica, pero bueno, espero que con esta introducción un poco os haya quedado claro. Vamos a la parte de los fondos mixtos, que era la tercera parte de la pregunta de este usuario que me escribió. Ya lo sabéis que podéis escribir, os pongo por aquí, a preguntas.saludfinanciera@gmail.com vuestras dudas al 614-239-639, y me preguntó acerca de los fondos mixtos. Y yo siempre que me hablan de los fondos mixtos recupero este hilo y el primer mensaje de este hilo de Manoloc, si lo podéis encontrar como Manolo Z, que también en Twitter, que para mí es uno de los usuarios que ya sabéis que es mi referencia en cuanto a fondos de inversión. Y básicamente tiene un hilo donde tiene casi ya 55 páginas donde la gente va a desahogarse acerca de los fondos mixtos. ¿Por qué? Porque los fondos mixtos son muy populares. Para, vamos a entender primero qué es un fondo mixto. Fondo mixto, en ese sentido, es un fondo que no solo tiene una tipología de clase de activos, sino que mezcla, ¿vale? Generalmente la configuración más sencilla es renta fija y renta variable. Renta fija, renta variable más liquidez, vamos a llamarla así, a la estructura de un fondo mixto, ¿vale? Entonces, generalmente un fondo mixto tiene que estar definido por folleto, entonces se le obliga al fondo al principio de cuando se lanza a decir, oye, este fondo es mixto y puede tener hasta un 40% de renta fija o en ese sentido puede ser libre, es decir, puede estar 100% renta fija y 0% renta variable o 100% renta variable y 0% renta fija. En ese sentido se establecen varias categorías acerca de un poco el mixto, hasta qué variables en ese sentido, hasta qué horquillas pueden llegar o si tienen un poquito más de margen de libertad. Vale. ¿Qué es lo que suele pasar y un poco se define aquí en este párrafo que para mí es ya con esto se explica bastante bien? Tengo la sensación de que es difícil que los gestores acierten más o menos consistentemente en la combinación de reparto entre renta variable, renta fija y liquidez, más selección de acciones, más selección de bonos, más divisa y más derivados. ¿Vale? Entonces, esto es claro, es decir, fondos que tienen solo un foco en renta variable y renta fija, les cuesta batir al índice. Les cuesta por sus comisiones y demás. Imaginaros si encima le metes la complejidad de es que tengo que seleccionar las mejores acciones, es que tengo que seleccionar los mejores bonos, es que tengo que seleccionar, bueno, ¿qué hago con la liquidez? Pero es que encima tengo que tomar una decisión acerca de cuánto pongo de cada uno en mi cartera, ¿vale? En ese sentido, ¿qué peso le damos? Y si lo tengo que variar y demás. Son fondos que generalmente al tener tantos activos dentro de la cartera, generalmente tienen mucho incentivo a estar todo el rato tomando decisiones. Ay, es que ahora la renta variable está muy alta, pues bajo y subo renta fija. Uy, es que mueven los tipos, pues vuelvo a hacer algo. Entonces, realmente se convierte bastante complicada la gestión en ese sentido y un poco lo que saca aquí, esto evidentemente han pasado años, este hilo es de 25 de marzo de 2018, pero podríamos actualizarlo y realmente de los grandes fondos mixtos que se ponen de moda, pues muy, muy pocos dan una rentabilidad en ese sentido interesante. Es verdad que el ecosistema en el que estábamos en 2018 quizás no se parece en nada al que hay ahora, ¿vale? Pero sí me da la sensación de que terminará pasando con muchos de los fondos mixtos por esa complejidad que tiene, ¿vale? Entonces, aquí hay grandes nombres como el Cartesio XEI, el Nordea Stable Return, aquí estamos hablando de lo mejorcito en ese sentido. El Deutsche Bank Calder Morgan, este también estuvo muy, muy de moda durante muchos años, o el Carmignac Patrimon, ¿vale? En ese sentido, pero realmente, o el M&G Optimal Income, estos son quizás los mixtos más conocidos, el Sestangard Large, o el Buy and Hold Flexible, Avantage, pero realmente son fondos que pecan en ese sentido, pues muy, muy difícil que ganen rentabilidad y yo, al menos, no los tendría en cartera. Prefiero tener en cartera alguien que lo haga muy, muy bien en renta variable y esté especializado y después escoger a alguien que sea muy bueno en renta fija, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de bonos, este tipo de fondos son los que le encanta a la gran banca, ¿vale? ¿Por qué? Porque te meten ahí un mezcladito y te cobran como si fuera un fondo de gestión activa completo y te cobran cerca del 2% de comisión, ¿vale? Entonces, casi todos los fondos que veréis que te coloca la gran banca son fondos mixtos. El BBVA Quality Inversión Conservadora, bueno, me acuerdo de los gloriosos Bankia Soy Cauto, que le pone aquí Manolo, Bankia Soy Incauto, realmente, en ese sentido. Y en esta parte pues pasa muchísimo eso porque te venden que tienes la seguridad de que no, es que el 70% está en renta fija y esto nos da una seguridad, pero realmente aquí no hay ninguna seguridad porque al final me estás cobrando como si fuera un fondo de renta variable y encima me estás cobrando cuando básicamente tú lo que estás, sobre todo estos BBVA Quality y demás, cuando lo que están haciendo es invirtiendo en otros fondos en ese sentido, pues para eso invierto yo en esos otros fondos y me ahorro tu 2% de comisión, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta y un poco os recomiendo muchísimo este hilo, lo voy a dejar en esa parte porque se aprende muchísimo de todos los problemas que se encuentran en los fondos mixtos. Para los que estéis en el chat, os he dejado el comentario en el chat para que le peguéis un vistazo y ya os digo, si no se... Si no seguís a Manolog en Twitter y demás, debéis hacerlo en ese sentido, porque realmente es una de las enciclopedias y tuve el placer de entrevistarlo. Y un poco os va a ser una enciclopedia en ese sentido, que tiene mucha memoria. Ahora llegan a este mundo de los fondos de inversión, llega mucha gente que tiene 2-3 años de track record, pero tener a track record me refiero de estar tocando fondos, de estar escuchando sobre fondos. Pero cuando te encuentras a alguna persona que tiene casi 10, 15, 20 años y que se acuerda de lo que le dijeron en 2010 este fondo y de cómo vendían la moto, o este gestor que se ha ido pasando de fondo a fondo, pues realmente ya todos estos mensajes un poco más marketingianos que tiene mucho la industria, ya no te pillan desprevenido y ya decir, oye, mira, este en 2008 ya decía esto y después hizo esto y después se terminó yendo. Bueno, aquí podéis ver bastante sobre este hilo y os recomiendo mucho buscar a este usuario y junto con Moclano seguirlo para y aprender. Ya después te puede gustar más o menos lo que digan, lo que invierten y demás, pero seguro que vais a aprender en ese sentido. Pues un poco la opinión para Roberto, esa que me hacía, pues yo no recomiendo los fondos mixtos. Sí puedo recomendar fondos mixtos de bajo coste de RoboAdvisor. La mayoría de las carteras de RoboAdvisor son de fondos mixtos, ¿vale? Pues lo veo, le veo sentido. Oye, pago poquísimo. Son unas carteras con una distribución ya predefinida, no se va a tocar según mi perfil de riesgo. Oye, 60-40, 80-20, perfecto. Y generalmente tienen unos productos detrás que tampoco se tocan. Oye, el Vanguard Total Stock Market, el Vanguard, esta parte de Emerging Market, pues ya está. Es decir, no hay esa tentación. En algunos momentos lo hará mejor, en algunos momentos lo hará peor, pero generalmente la distribución y la cartera no se toca. El problema de los fondos mixtos generalmente que están, lo que os comentaba, jugando todo el rato a intentar adivinar lo va a ser el mercado y lo que va a ser el mercado de renta fija, el de renta variable, y encima tener una capacidad superior de selección de fondos o de selección de acciones individuales. Vale. Vamos al curso de la píldora financiera diaria y os comento un poco. Nos habíamos quedado ayer en vimos cómo se calculaba el free cash flow y vamos a llegar un poco al free cash flow to the firm, ¿vale? Que si lo resumimos aquí, en, como siempre os digo, en Investopedia, es la cantidad de el cash flow operativo que nos queda disponible para distribuir después de tener en cuenta la depreciación, los gastos de depreciación, los impuestos, el fondo de maniobra y las inversiones en CAPEX de una empresa, ¿vale? Entonces, esto es lo que cuando escuchéis free cash flow to the firm nos referimos a esto. Y también tiene varias formas de calcularse. La más popular, pues esta. Se parte desde el beneficio neto, se le añade todos los gastos que no supongan salida de caja, se le añade un poco los gastos en intereses, pero el resultado de multiplicar el gasto de interés por la tasa impositiva, es decir, imagínate que la tasa impositiva en España es el 25%, pues sería los gastos de intereses por el 0,751 menos la tasa de interés, ¿vale? Se le quita las inversiones a largo plazo, ¿vale? Y se le quita en las inversiones un poco del fondo de maniobra, del working capital, ¿vale? Y ahí llegaríamos al free cash flow to the firm. Estas son fórmulas que te las pones en un Excel y realmente, pues realmente luego tienes que rellenar los datos. Otra forma de llegar, pues sería cash flow de las operaciones, ¿vale? Más el gasto de intereses multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, pero quitándole luego el CAPEX, la inversión en CAPEX. También llegaríamos a esa fórmula en ese sentido. Y la última, ¿vale? Que quizás es la que veamos en el siguiente ejemplo que os voy a mostrar, sería EBITDA por 1 menos la tasa impositiva más la depreciación por la tasa impositiva menos las inversiones a largo plazo y menos las inversiones en fondos de maniobra, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo, pero creo que esta tablita que os la veremos bastante, ayer ya la puse en las notas del episodio, pues nos va a dar más claro cómo se calcula el free cash flow to the firm. Mirad que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Voy a aumentar un poco el zoom, a ver si lo tenemos aquí para que lo podáis ver. Ahí. Vale. Mirad que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces sería coger el EBIT, ¿vale? Recordad que son ingresos antes de intereses e impuestos, sumarle, ¿vale? Restarle los impuestos, sumarle toda la depreciación, amortización y otros gastos que no sean salidas de caja, sumarle la variación, el cambio neto de la variación del fondo de maniobra, recordar que es año anterior menos año actual menos año anterior, en ese sentido y ver el resultado y restarle el CAPEX y llegaríamos a este valor, ¿vale? ¿Lo veis? Este valor de 15.700. Entonces, un poco volvemos a repasarlo, es decir, no es lo mismo el Free Cash Flow to the Firm que el Free Cash Flow, y aquí lo podemos ver, aquí el Free Cash Flow nos da 15.660 en este ejemplo que estamos viendo, mientras que el Free Cash Flow to the Firm es 15.700, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? En ese sentido, y de dónde viene cada uno de los datos para calcularlo, y en ese sentido lo estaremos viendo. ¿Qué nos quedaría por ver? El Free Cash Flow to Equity, que lo veremos mañana, y luego las distintas fórmulas que se utilizan o ratios que se utilizan a través del Free Cash Flow. Pero bueno, son fórmulas que generalmente yo siempre recomiendo que si os gusta la valoración de empresas, conseguiros algún Excel que ya os tenga todo esto montado y simplemente tengáis que añadir datos y luego normalizarlo, atender si estos datos son extraordinarios o no y hacer vuestros ajustes, pero no empezar a calcular así en frío y coger... Ay, me lo voy a apuntar, no, buscar Excel, que hay muchísimos en Twitter de gente que a veces los comercializa o a veces simplemente por una donación te da acceso a este tipo de Excel para normalizar las cuentas y utilizar distintos métodos de valoración de empresas. O acá rato en LinkedIn, mira, ahora lo tenía pendiente de hablar hace varios episodios, en LinkedIn hay varias cuentas, sobre todo, por ejemplo, yo sigo mucho una que es Compounding Quality y demás, que publican muchísimos contenidos acerca de empresas, contabilidad y demás, y lo hacen, yo creo que utilizando diagramas que lo explican súper bien, regalan plantillas, a veces solo tienes que suscribirte o darte tu email para que te entrara la newsletter, y realmente he descubierto un mundo. Yo generalmente LinkedIn no solía entrar mucho, sí, hay mucha gente ahora del podcast que me escribe por ahí, lo agradezco mucho, y realmente así contacto con ellos y tengo un contacto más directo en ese sentido, pero ahora he descubierto un mundo de realmente todas las cosas que se pueden aprender siguiendo a 3 o 4 cuentas, ¿vale? Peter Singer, que es este de Compounding Quality y demás. Y además, el algoritmo, enseguida que reaccionas con una de ellas, a ver si os muestro alguna para que la veáis, porque enseguida que reaccionas con una de ellas, te empieza a mostrar otras cuentas similares. Y realmente ahora, yo cada vez que entro a la cuenta, pues me dice alguien que está compartiendo pues alguna característica y te puedes descargar manuales. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Un segundo para los que estáis en directo, yo os lo muestro. A ver, un segundo, que tengo el... Entonces, realmente es bastante, bastante interesante. Mira, aquí está, Compounding Quality. Entonces, esto es una newsletter, si no la conocéis, de Substack, bastante conocida, pero aquí en LinkedIn tiene esto, 29.000 seguidores. ¿Vale? Y os quería enseñar un poco los diagramas o los documentos que comparte, que son bastante, bastante interesantes. Y mira, tiene después Compounding Resource, que realmente hacen estos diagramas. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el EBITDA, ¿vale? Y te lo explica en forma de diagrama, de forma divertida. Y realmente me parece bastante, bastante chulo. También lo comparte, parece, en Twitter y en Instagram. Pero yo lo sigo, por ejemplo, aquí en LinkedIn, y tiene varias, o por ejemplo, ratios de inversión, pues aquí los tenéis todos y os lo comparte y un poco cómo se usan, cuál es su fórmula y demás. Que sí, que lo muchas veces están en manuales, pero esta forma realmente de entender y de verlo ahí en un diagrama, pues muy sencillito, pues realmente es bastante, bastante interesante. Ya digo, no solo él, hay un montón que el algoritmo te empieza a mostrar que empiezan a hacer este tipo de diagramas y esquemas bastante sencillitos para entender determinadas, en esa parte, determinadas herramientas o determinadas fórmulas, y os la recomiendo muchísimo que lo sigáis. Hoy encontré este, mañana, por sigo a 5 o 6, buscaré y en otros episodios os iré compartiendo personas a las que me parece muy, muy interesante seguir. Es verdad que Compounding Quality tiene un servicio de pago y demás, pero yo con la parte gratuita estoy recibiendo y un poco leyendo muchísimo, y sobre todo hace muchas compilaciones acerca de libros o de resúmenes de libros que realmente también están bastante interesantes. Así que sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia un día más. Ya sabéis las vías de contacto, podéis escribirme a preguntas.saludfinanciera@gmail.com, podéis contactarme en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en la vía que queráis, o en Twitter. También podéis enviarme vuestras preguntas y muchas gracias por su atención. Y mañana volveremos con otro episodio acerca del ciclo de capital, donde nos adentraremos en el sector de la cerveza. Es decir, quizás si eres fan de la cerveza, mañana vamos a estar hablando de todo el periodo de transformación que ha vivido en los últimos 25 años y el ciclo de capital de esta industria. Muchísimas gracias por su atención y espero que habéis aprendido algo y nos vemos en un nuevo episodio de Salud Financiera.